El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos ya en la línea telefónica a nuestra queridísima Ana Luz Navarro. Ella es actriz de teatro, ella es promotora cultural. ¿Cómo estás, Ana? Ana Luz, bienvenida.
Hola, Gris, muchas gracias. Queridos radioescuchas, Ricardo, les saludo con mucho gusto. Y a punto de concluir el mes patrio, pues hoy haremos referencia a hechos curiosos relacionados con nuestra independencia, así como algunas imprecisiones que se han propagado a lo largo de la historia de nuestro país, así en el mismo tenor, para lo que existen historiadores como César Morado Macías y Héctor Jaime Treviño Villarreal, que se han dedicado a desentrañar los mitos y realidades de la gesta que nos ha dado patria y libertad. Por ejemplo, siempre se ha dicho que el movimiento de independencia tiene sus raíces en las desigualdades sociales entre unos cuantos privilegiados de la nobleza española y una mayoría desfavorecida, ¿verdad?, que eran los criollos, mestizos y los indios. Y aunque estos fueron hechos bien fundados, al parecer los habitantes de la Nueva España, de quienes procedían el 80% de los ingresos que se entregaban al gobierno peninsular por parte de los territorios conquistados en América, se empezaron a cuestionar en realidad de quién dependían, si 2 años antes los franceses a través de Napoleón habían derrocado a la monarquía, apoderándose del trono español, mientras Fernando VII era recluido en Valencey, en la región central de Francia, e imponiendo a su hermano Napoleón III como emperador. Entonces, por todos los territorios de dominación española se organizaron cortes, que eran juntas donde nobles, clero y pueblo debatían la forma de gobierno. Pero en México el intento de instalar las cortes se frustró un 15 de septiembre de 1808 por el golpe de estado encabezado por el noble Gabriel de Yermo, quien tomó el palacio y aprehendió al virrey José de Iturrigaray ante el temor de la independencia, precisamente propiciando esta situación que se alentara la formación de grupos conspiradores, uno de los cuales, conformado por Miguel Hidalgo, Miguel Domínguez y su esposa Josefa, así como Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes originalmente tenían planeada la fecha de la insurrección el 1 de diciembre de 1810, durante las fiestas en San Juan de los Lagos, y luego la recorrieron al 2 de octubre, pero al ser alertados del descubrimiento de sus planes, lo adelantan para la madrugada del 16 de septiembre, fecha real del suceso, y que más tarde, durante la dictadura de Porfirio Díaz, modificó a la noche del día 15, con el fin de que la conmemoración coincidiera con su cumpleaños. Por otro lado, la visión romántica de que se logró la independencia con piedras y palos, desde luego que no podía corresponder a la realidad, ya que la reunión convocada por Hidalgo después de liberar a los presos, y como era domingo, se dio en verdad por la llamada a misa de 6 de la mañana, pero en lugar de la ceremonia religiosa, Hidalgo convocó a los fieles a la lucha, en la que los insurgentes tuvieron que acceder a las armas para poder luchar contra los realistas, que contaban con armamento de tecnología de punta, digo, para la época, claro. Hidalgo siempre se ha considerado el padre de la patria, pero pocas veces se menciona que a los 4 meses de iniciado el movimiento, y junto con Allende, Aldama y José Mariano Jiménez, fueron aprehendidos en Acatita de Baján, en Coahuila, a mediados de marzo de 1811, o sea, solo 4 meses más o menos después después de la fecha de independencia, y rechazando la oferta de indulto efectuada por el general realista José de la Cruz, intermediario del virrey Venegas, Hidalgo le respondió: el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Entonces, pues fueron decapitados, y después de peregrinar por Zacatecas, Lagos y León, sus cabezas fueron exhibidas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Y a partir de ahí, todavía tendrían que transcurrir 10 largos años de sangrienta lucha para lograr el triunfo, que no se hubiera logrado sin la participación de caudillos como José María Morelos y Pavón, a quien se atribuye ser el primer organizador de la milicia popular. Fray Servando Teresa de Mier, uno de los principales ideólogos del movimiento, o Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, los consumadores. Hoy los restos de los primeros yacen en la columna del Ángel de la Independencia. Otro mito es el que menciona al Pípila, Juan José Rayas o de los Reyes, quien se dice que cargó una losa sobre su espalda para incendiar la puerta de acceso a la Alhóndiga de Granaditas. al inicio del movimiento independentista, pero en realidad no existe un registro fehaciente de su existencia. Sin embargo, por la magnitud del acto heroico que se le atribuye, lo más probable es que se trate de una leyenda urbana que se propagó con mayor fuerza durante el Porfiriato, hasta el punto de convertirse en un ícono de la lucha. A Agustín de Iturbide la historia le ha relegado al sitio de traidor, ya que se proclamó emperador al llegar al poder, pero después de que firmó junto con don Juan de O'Donoju, quien a pesar de ser designado por la corona jefe de gobierno de la Nueva España, despreciaba el despotismo absolutista de Fernando VII, y firman pues el Tratado de Córdoba y posteriormente el 27 de septiembre de 1821, al entrar en la Ciudad de México con el ejército trigarante, el acta que reconocía a México como nación soberana e independiente. Pero se sabe que este logro de Iturbide se llevó a cabo ya casi sin derramamiento de sangre, y la presión popular hizo eco en el Congreso, que por mayoría votó a favor de la coronación de Iturbide, que se realizó el 21 de julio de 1822, a pesar de las críticas de los republicanos. Posteriormente, Iturbide disolvería el Congreso y se quedaría como soberano absoluto, pero después de varias rebeliones y conspiraciones. Fue depuesto y fusilado en 1824, y por su filiación política al México conservador se le niega todo mérito, existiendo resistencia en reconocer a Iturbide su papel en tan importantes hechos de nuestra patria, que por cierto, parece que es la única de las tierras que existían bajo el yugo de la entonces corona española que conmemora su independencia en la fecha en que iniciaron la insurrección y no cuando se logra el objetivo. Pero mitos o no, estas historias forman parte de la de México y del legado de valor y entrega de los hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy nosotros tengamos la libertad de que gozamos. Y cierro con un fragmento del pensamiento del historiador, periodista, abogado y político guerrerense Ignacio Manuel Altamirano, que retrata el sentir de muchos mexicanos y que dice: mantener viva en el espíritu de los pueblos la memoria de los hombres a quienes deben su libertad es un deber de patriotismo y de gratitud para los ciudadanos y una necesidad política para los gobiernos. Pues hasta aquí por hoy, yo me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Nos escuchamos, claro que sí.
Gracias, Ana Luz Navarro, es actriz y promotora cultural.